para conocer algún tipo de detalle, porque sin duda hay una gran preocupación a propósito de la situación del jugador argentino, que hasta ahora está desaparecido, hasta ahora, en una pequeña nave cruzando el Canal de la Mancha. Hablo de Emiliano Sala. Señor Rinselli, ¿cómo le va? Buen día y gracias por atendernos.
¿Cómo anda, señor Paulo?
Bien, bien.
Anóteme con Rosario también y después le cuento lo del avión.
Ah,
digo, para ir a la playa.
Ah, usted, ay, ah sí. Perfecto, lo sumo, ¿eh? Bien.
Traigo su hijo Lucas.
Que... Ah, bueno. Sí, claro. Y al otro también, porque...
Y al gemelo traiga, son ideas.
Pero te llamar a Tommy también.
Qué bravas que son estas, ¿eh? Ay, no, ay, ay.
¿Sabes qué pasa, Pablo? Yo pongo los nenes delante, que ya tienen 31 años. Y yo vengo por arrastre, ¿me entendés? Yo avanzo por arrastre.
Exacto, a usted las chicas lo aplauden y dicen, acá está el gestor, pero nada más que eso, ¿eh?
Nada más que eso, ¿eh? Después viene el té o lo sumo dos mates.
Exacto, nada más que eso. Bueno, ahora...
Bueno, buen día, ¿cómo está?
Un gusto, Carlos. Y disculpe que lo estamos molestando,
porque no, por favor.
Hay mucha desinformación sobre lo que ha pasado. Sí. Y queremos saber qué tipo de avión es el que estaba viajando Emiliano, porque ante las condiciones tan adversas del clima... Muchos dicen que hay determinadas aeronaves para determinados momentos, o a veces hay que hacer como una espera y decir, con este avión no se sale. ¿Podemos hablar un poquito de esa aeronave?
Sí, por supuesto. Mira, Pablo, este es un avión monomotor, súper probado, con muy pocas estadísticas de falla. Es un avión que está propulsado por un turbohélice. Ahora vos me dirás qué me quiso decir. En general, este tipo de aviones es una hélice que está movida por un motor a pistón, que es similar al del auto, nada más que, para hacerlo mucho más confiable, le han puesto una turbina que mueve la hélice. Ahora bien, es un avión para hacer vuelos privados, de corto alcance, y que en general lo compra un particular para uso propio. Las características de este avión, que no hay mucho antecedente de falla, y yo alguno te voy a referenciar, que terminó de la misma manera que presumiblemente pudo haber terminado este,
claro.
Hace que vos, cuando vas a planificar un vuelo con un avión monomotor, digamos, no lo hagas volando sobre el agua, no lo hagas en horarios nocturnos, no lo hagas haciendo una evaluación previa de las condiciones meteorológicas. Hoy con la tecnología que hay, vos podés tener un pronóstico entre 8 y 10 horas para adelante de cualquier zona del mundo donde vos vayas a volar, y sobre todo son aviones que lo vuelan con un solo piloto, razón por la cual la carga de trabajo es bastante grande. Todo esto pensado en un vuelo que se va a desarrollar en condiciones normales, ya sea de la aeronave y de la atmósfera que te rodea.
Exacto.
Entonces, cuando vos ves que hay una ola polar en toda Europa, va a volar sobre el Canal de la Mancha, decide volar de noche, y por las únicas informaciones que tenemos, pide un descenso, que lo pudo haber hecho por dos situaciones. Primero, porque se le formó hielo y la manera de desprenderlo, a pesar de que el avión tiene capacidad con un sistema de deshielador a bordo, vos descendés para buscar una temperatura mayor de la superficie atmosférica y que haya un desprendimiento, si es que lo hubo, más rápidamente que volando, manteniéndote en el mismo nivel.
Claro.
Y después, que la información dice que se perdió del radar. Yo quiero abonar que en esa zona, y en en toda Europa y en todo Norteamérica, te diría, bueno, voy a ser más amplio, América Central y hasta Brasil, hay un sistema de radarización que está distribuido de tal manera que vos podés saber qué es lo que pasa con un avión desde que despega, o sea, desde el suelo, sí, hasta una determinada altitud que puede estar cercana a los 50.000 pies, lo cual no hay ninguna nave comercial que vuele por esa altitud. Ahora, cuando vos te dicen, se perdió del radar, no tenés otra cosa que pensar que el avión, lamentablemente, hizo impacto contra el agua o contra la Tierra.
O sea, ¿no existiría otra posibilidad?
No, dentro de las hipótesis, una es que haya hecho un aterrizaje de emergencia, que no lo pudo comunicar. Este avión también está equipado, entre otras cosas, con un ELT, que es una radiobaliza de emergencia, que tiene una duración por batería como si fuera un celular de 24 horas. No hay hasta ahora no hay ninguna novedad al respecto. No hay comunicaciones más allá de pedir un descenso, porque es lógico, porque viste, no es lo mismo cuando volamos nosotros que volamos comandante, copiloto, uno ante una emergencia, uno vuela el avión y el otro comunica,
sí.
que vos tengas que hacer todo, o sea, tenés que maniobrar el avión, evaluar, comunicar, es bastante complejo, es bastante difícil. Por supuesto que estamos hablando con el diario del martes,
sí, pero
yo digo que en la evaluación previa, vos acordate, Pablo, porque lo hemos hablado en otro momento, el avión del Chapecoense, que se quedó sin combustible, tenía 4 motores.
Claro.
¿Está bien?
Claro.
Este, en particular, tenía uno solo.
Uno solo.
¿Qué te quiero decir? Vos perdés la planta de poder por el motivo que fuera. Es difícil. Pero la perdés y el avión tiene que planear y planear hacia el al agua
o hacia la,
o hacia la tierra. O ameriza o hacia un aterrizaje de emergencia en la tierra.
¿Qué es peor,
ahora,
Carlos? ¿El agua o la tierra?
No, el agua.
¿El agua?
Mira, amerizar con el agua es lo mismo que tener que tener una capacitación, un entrenamiento como lo tuvo el legendario Sully en Estados Unidos, que amerizó un 737 en el río Hudson y es un héroe nacional, porque otra cosa, yo te diría mundial, por el entrenamiento que tenía ese piloto. Pero realmente es muy difícil el amerizaje y más con un monomotor.
Mirá.
Porque si no lo hace debidamente bien, lo rompe todo.
Exacto, exacto.
Carlos, sí.
¿Cómo son las condiciones del Canal de la Mancha? ¿Teníamos una situación excepcional o es una zona muy compleja para poder atravesarlo?
Nada es complejo si vos haces una preparación adecuada del vuelo y sabés lo que te va a pasar. Porque la contingencia, el margen de maniobra de un avión monomotor con un solo piloto es bastante bajo. Hoy la tecnología te permite evaluar y pronosticar todo lo que... Es decir, a ver, en la Argentina de hoy y a esta altura del año, me refiero, la formación de hielo es baja, porque tenés 30 grados, por eso nos vamos a ir con Rosario a la playa, ¿no? Pero digo,
exacto,
tenés 30 grados en la superficie terrestre. Entonces es bajo. Ahora, en Europa en estos momentos hay una ola polar, ¿me entendés? O sea, hay parte del año donde tenés un frío descomunal y vos tenés que prever como piloto situaciones como estas. No quiere decir que la formación de hielo derribe un avión, no quiere decir que un avión no pueda volar sobre el agua, no quiere decir que un monomotor no pueda volar sobre el agua, pero vos cuando evaluás y vas a desarrollar un vuelo, tenés que pensar, si se me planta el único motor que tengo, ¿a dónde voy? Para arriba hacer un vuelo con seguridad.
Claro,
después,
claro, claro.
Superado todo eso, decís, bueno, voy a volar el domingo. ¿Cómo va a estar meteorológicamente hablando? ¿Entendés? Porque
sí,
vos tenés poca defensa con un monomotor.
Vos marcás elementos que parecieran, hoy son todos una locura, ¿no? De noche, con mal clima, con un solo piloto, con un solo motor. Uno empieza a sumar desde el desconocimiento y la verdad...
Y es un combo fatal.
Es un combo fatal, como para no subirse, ¿no?
Y bueno, ¿sabés qué pasa? Yo siempre digo lo mismo. Yo, por eso que acá hago un apartado y hablo de los pilotos argentinos y la capacitación que tienen los pilotos argentinos. Desde el primer piloto privado con media hora de vuelo hasta el señor Ronald Scott, que tiene 100 años. Y los tiene los 100 años.
Sí, 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 sí.
Y tiene una lucidez increíble. Por supuesto no vuela más, pero tiene la lucidez que tiene un comandante con 100 años. Lo que te digo es que la capacitación que hay acá está asociada directamente al sentido común. Entonces, cuando vos vas a volar un avión privado que tiene un monomotor y el dueño del avión se le ocurre ir de San Fernando a Martín García, que vas a volar sobre el agua, vos como piloto decís, mira, el vuelo recto tardamos 15 minutos, pero lo voy a hacer más pegado a la costa uruguaya, porque si tengo un problema con el avión, me puedo tirar puedo hacer un descenso de emergencia a la costa territorial, digamos, para no caerme en el agua.
Exacto.
Y lo hacés.
Carlos.
Y lo hacés.
Carlos, sí. Ellos iban volando, según lo que informa acá un diario de Francia. Estaban sobre la isla inglesa ya de Guernsey, a 20 kilómetros. Y iban 3 personas en el avión. El lunes, después por las condiciones climáticas, se abortó la búsqueda y recién, hace unas horas, volvieron los equipos de rescate a tratar de dar con ellos. ¿Hasta cuántas horas después de que pase este accidente o esta desaparición del radar está la posibilidad de encontrar con vida a las personas?
Bueno, te la voy a dividir en dos la pregunta y te pido disculpas. Primero, si vos suspendiste una búsqueda por la situación meteorológica una vez que el avión terminó de la manera que va a terminar, que no lo sabemos, es porque la meteorología reinante era pésima. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo salís a volar con la meteorología así?
Sí.
Uno. Dos, cuando vos haces un amerizaje, vos tenés las primeras 12 horas son vitales. Si vos dentro de las primeras 12 horas no encontrás lo que encuentres, y ojalá encuentres la balsa, porque ese avión debería estar equipado con balsa, no tengo por qué dudarlo, ojalá encuentres la balsa que esté en el medio de la nada flotando, tener en las primeras 12 horas son vitales. Si no lo encontrás, empiezan los problemas. Acordate lo que pasó hace un año y medio o dos años acá en San Fernando, con un avión que despegó de San Fernando, que pasaban los días y no lo encontraban.
Y no lo podían encontrar, no lo podían encontrar. Carlos, un abrazo grande y gracias por ayudarnos a entender.
No, por favor, no se olviden de lo de la playa.
No, ahora la chica...
Vos sabés que lo escuché, tráeme al nene, lo escuché, ¿eh?
No te olvides de un beso a Lucas, que era un productor de radio.
Por supuesto, y siempre se acuerda de ustedes con gran afecto.
Chao, Carlos, un abrazo grande.
Chao, un abrazo.